En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, viernes 15 de octubre, hoy es la fiesta de Santa Teresa de Jesús, comienza aquí El Espejo. Son las 13:33 y aquí estamos una semana más dispuestos a contarles todo lo que está aconteciendo en la vida de la Iglesia en Burgos. Reciba el saludo de quien les habla, de Álvaro Tajadura, y también de quien me acompaña, Raúl González, a quien saludamos. Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes, Álvaro.
Él es quien nos adelanta ahora algunos de los contenidos de nuestro programa de hoy.
En nuestro vistazo por el espejo retrovisor detallaremos algunas de las noticias de la última semana, como la puesta en marcha de la campaña del Domun o la presentación de un cupón de la ONCE con la imagen de la Catedral de Burgos. Además, estaremos con Estefano Malerba, un seminarista que el pasado martes recibió de manos del arzobispo el acolitado, y con los profesores de religión que ayer recibieron de manos del arzobispo la misio canónica. Y también charlaremos con Raúl Tinajero, el responsable de la Subcomisión de Infancia y Juventud de la Conferencia Episcopal, que este fin de semana trae hasta Burgos el Encuentro Nacional de Músicos Católicos.
Y en El Espejo, Raúl, también dedicamos unos minutos para conocer la actualidad que traerá el calendario la próxima semana.
¿Cuáles son esas citas? Pues mira, además de ese Encuentro Nacional de Músicos Católicos, este fin de semana llegarán hasta Burgos la cruz y el icono de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Y entre los actos destacados señalamos la apertura diocesana del Sínodo sobre Comunión, Participación y Misión, con una Eucaristía que presidirá el arzobispo Don Mario Iceta este domingo en la Catedral.
Pues precisamente en este sínodo de la sinodalidad queremos bucear un poco más en profundidad en nuestro espejo. Para ello hablaremos hoy con Eloy Bueno, un teólogo burgalés que ha sido llamado por el Papa Francisco a formar parte integrante de este sínodo, que ha abierto además a todo el mundo. ¿Qué es eso de la sinodalidad? A ver si él es capaz de respondernos y ponernos un poco de luz en todo este asunto. Así que ya lo ven, quédense con nosotros porque El Espejo viene cargado de contenidos. Yo que ustedes no me lo perdería, porque intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Gracias por escucharnos, repasamos ya toda la actualidad, miramos por El Espejo Retrovisor.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Nuevo acólito.
El arzobispo Don Mario Iceta confirió el pasado martes este ministerio laical a Estefano Malerba, un seminarista italiano que se forma en el seminario Redemptoris Mater y que ahora está ya un paso más cerca de recibir la ordenación sacerdotal. Así nos explica cómo vive su vocación sirviendo como acólito al altar. Le escuchamos.
El Señor me invita a seguirle todavía más, participando activamente en la Eucaristía. Además, el Señor me invita a llevar hacia afuera de la celebración eucarística lo que he recibido en el sacramento del altar, a servir aún más a los fieles, a los necesitados, a los débiles, a los enfermos. Estoy muy agradecido con el Señor, que en este camino poco a poco me va mostrando sus dones y me ayuda a conformarme a Él.
El arzobispo Don Mario Iceta también hizo entrega ayer de la misio canónica a los profesores de religión.
Es el documento que los capacita y envía en nombre de la Iglesia a cumplir con su misión educativa en colegios e institutos de toda la provincia. «Sois enviados», les dijo el arzobispo, «a sembrar en el corazón de vuestros alumnos la semilla que germine en una vida de frutos de esperanza y felicidad». Más de 100 docentes de la escuela pública recibieron este documento. Carolina Martínez y Pablo Dorado son algunos de ellos.
Para mí ser profesora de religión, he llegado a descubrir que es el sentido de mi vida cristiana, de mi vocación cristiana. No solamente es una vocación de docente, de enseñar, sino de enseñar a Jesús, de llevar a Jesús, la alegría de Jesús, las palabras de Jesús, el sentido que da Jesús a nuestras vidas, transmitírselo a los niños.
Pues para mí ser profesor de religión es una oportunidad para que los chavales conozcan un poco más de la religión católica, porque muchas veces lo que se mueve entre los jóvenes es el desconocimiento, y es una pena que entre lo que cuenta la gente de puras oídas, al final se pierde muchas veces el mensaje cristiano, y es una oportunidad muy buena para hacer relación con ellos en el pueblo y que conozcan un poco más a la religión y a los sacerdotes de su ciudad, de su pueblo.
La ONCE edita un sello conmemorativo del octavo centenario de la catedral.
Su sorteo se celebrará el próximo 27 de octubre y ya está a la venta. La Capilla de los Condestables acogió ayer un acto de presentación de este boleto. Es un modo en que la Fundación ONCE quiere corresponder a la sociedad que les brinda tantos apoyos. Así lo expresó su delegado territorial en Castilla y León, Ismael Pérez.
Y hay que estar en la esquina, con los boletos, vendiendo ilusión, y la gente se acerca y se sigue acercando, aunque haya una pandemia, aunque venga una crisis, aunque pase lo que pase. Por lo tanto, la ONCE se siente querida siempre, y como se siente querida, pues tiene que devolver ese agradecimiento de alguna forma, y esta es una pequeña muestra pues de cómo podemos hacerlo, ¿no? Si podemos colaborar para que todo el mundo, en la medida de lo posible, de este país se entere de lo que aquí está ocurriendo, que es algo importante, que es algo bonito, que es algo digno de ver.
El arzobispo, por su parte, agradeció el trabajo de integración de esta fundación, con la que dijo también la Iglesia quiere colaborar en esta misión.
La ONCE es la cuarta creadora de empleo, ¿verdad? 70.000 empleos se han creado para personas con discapacidad, que solamente hace 80 años, cuando inició la ONCE, pues había muchos problemas de esa integración de esas personas. Y hoy en día la ONCE posibilita el elemento más importante que todos necesitamos para vivir, que es trabajar, y por tanto que las personas puedan desarrollar sus tantísimas capacidades precisamente en el campo laboral.
Y un último aporte. Para el arzobispo, las personas con discapacidad tienen mucho que aportar a nuestra sociedad y de las que todos debemos aprender.
Tienen tantísimo que aportar y cómo deben estar plenamente integrados entre nosotros, porque son personas muy especiales que aportan a la sociedad muchísimos valores que a veces nos faltan o echamos de menos.
Y en la catedral concluimos nuestro repaso a la actualidad con dos titulares más, Raúl.
Hasta allí siguen acudiendo numerosos peregrinos para recibir las gracias jubilares del octavo centenario. En los últimos días han acudido al templo las parroquias de San Juan Evangelista, algunas de los arciprestazgos de la Sierra y Miranda de Ebro, seminaristas de Toledo y participantes en el programa Aincaren de Cáritas Burgos. El último titular es que la exposición Catedral Eterna, así la vieron, así la ven, prorroga su apertura en el Fórum Evolución de Burgos hasta el próximo 7 de noviembre.
El mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Burgos acoge desde hoy y hasta el próximo domingo el séptimo encuentro de músicos católicos. Es un evento que trae hasta la catedral, con motivo de su octavo centenario, a compositores y productores no solo de nuestro país, sino además de otros lugares también del mundo. Para conocer el panorama musical católico actual y los objetivos que se pretenden conseguir con este encuentro, estamos intentando contactar en vía telefónica con Raúl Tinajero, es el director de la Subcomisión Episcopal de Infancia y Juventud de la Conferencia Episcopal, es la organizadora de este acto, y al que esperamos asistan cerca de 120 músicos de todo el país y también de algunos lugares de fuera de nuestro territorio nacional. Estarán Juan Manuel Cotello, pero también un cantautor de rock italiano, sacerdote. Vamos a ver si conseguimos contactar con Raúl Tinajero, está de viaje. Vamos a escuchar de momento lo que nos decía a los micrófonos de COPE Burgos.
Este año han sido más de 100 artistas, estamos hablando del año que más han inscrito, que más han participado de manera presencial aquí en la diócesis de Burgos, y que ha sido un momento, como digo, para mostrar que este Ministerio de la Música, como medio de evangelización, como medio para enseñar la palabra, para mostrar la fe, especialmente a la gente joven, a todos en general, pero especialmente, como digo, a la gente joven, es un medio que sigue estando ahí, que es actual y que es fundamental, y que provoca ese diálogo y esa escucha necesaria hoy en la Iglesia para vivir después esa sinodalidad a la que el Papa nos llama.
Pues más de 100 compositores, artistas, músicos que vendrán a Burgos con motivo del octavo centenario de la catedral. No conseguimos contactar con Raúl Tinajero. Habrá actos para todos los públicos en la catedral, como esa vigilia de oración mañana por la noche, y también la entrega de los premios Espera a músicos católicos. Seguimos adelante en El Espejo. En 30 segundos repasamos la agenda diocesana.
Claro que me ha cambiado la vida la misión.
Este es Javier. Pero también Ana, Tony, Patricia, Luisa, nos han contado lo que han visto y oído en las misiones. Descubre sus historias en domum.es. El domingo 24 de octubre, colabora con el Domum.
El mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
¿Aburridos? ¿No saben cómo invertir su tiempo? Bueno, pues la archidiócesis propone un saco de actividades que nosotros ahora repasamos. Como siempre les aconsejamos, cojan lápiz y papel y apúntenlo en sus agendas, porque estas son las citas que hemos seleccionado para que usted las disfrute. María, Reina de la Paz.
La Virgen Peregrina de Medjugorje estará esta tarde en Burgos, concretamente en la parroquia de San Julián, desde las 7 y cuarto de la tarde. Además del recibimiento, la tarde contará con rezo del Rosario, Eucaristía, exposición del Santísimo y consagración de las familias. También habrá sacerdotes disponibles para la confesión sacramental.
Mañana sábado llegarán hasta Burgos, procedente de Ávila, la cruz y el icono de la Virgen María que presiden las Jornadas Mundiales de la Juventud.
Están recorriendo España antes de la próxima JMJ que se celebrará en Lisboa en 2023. Llegarán a la parroquia de San Lesmes a las 5 de la tarde, donde habrá varios turnos de adoración cada media hora. Además, los jóvenes saldrán a las calles a las 7. Para dar testimonio público de su fe, y a las 9 tendrá lugar en la catedral una vigilia de oración con músicos católicos de todo el país que celebran su encuentro nacional del que ya hemos hablado.
El domingo comienza en Burgos la fase diocesana del Sínodo de los Obispos.
Las diócesis de todo el mundo se sumarán a la celebración del Sínodo de los Obispos con una celebración eucarística. En Burgos, el arzobispo Don Mario Iceta la presidirá en la catedral y a ella están llamados a participar especialmente miembros del Consejo Pastoral Diocesano y miembros del Consejo Presbiteral, principales organismos sinodales de la archidiócesis. Aunque no solo, pues no hay límite de aforo. La misa será a las 7:30 de la tarde.
Enseguida hablaremos con Eloy Bueno sobre este sínodo de la sinodalidad. Vida ascendente.
El movimiento de personas mayores y jubilados comienza su curso con la celebración de una Eucaristía. Será el miércoles, día 20, a las 5 de la tarde, en la Facultad de Teología, presidida por el vicario general Carlos Izquierdo.
Y prosiguen los actos con motivo del Día del Domum.
La Facultad de Teología acogerá el jueves día 21 a las 7:30 de la tarde la presentación del libro La Cortina de Bambú, escrito por el misionero comboniano burgalés Daniel Cerezo Ruiz. Además del autor, en el acto participarán también el delegado de Misiones, Ramón Delgado, y el vicario para el clero, Jesús Castilla. Al día siguiente, la parroquia de la Anunciación acogerá la celebración de una vigilia diocesana de oración.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Desde este 9 de octubre, la Iglesia en todo el mundo está en modo sínodo. En cada diócesis, en cada parroquia y realidad eclesial, quieren escucharte, oír tu voz, conocerte. Todos en la Iglesia hemos sido invitados a participar en un proceso de escucha, diálogo y discernimiento. Acércate a tu parroquia y participa en esta llamada del Papa Francisco para caminar juntos. Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El pasado fin de semana comenzaba en Roma el Sínodo de los Obispos. El Papa Francisco quiere que lo que compete a toda la Iglesia no quede en manos solo de unos pocos, sino de todos los bautizados. Por eso ha querido involucrar a todas las diócesis del planeta en un proceso de escucha y reflexión. En Burgos ese proceso se iniciará este domingo, como ya les hemos anunciado, con una Eucaristía en la Catedral, y nos pilla además inmersos en la Asamblea Diocesana. El Papa Francisco ha llamado a participar de forma directa en este sínodo a Eloy Bueno, un teólogo burgalés que formará parte de su comisión teológica y a quien ya tenemos el gusto de saludar. Buenas tardes, Eloy.
Buenas tardes.
Además, te agradecemos porque sabemos que te pillamos de camino.
Sí, porque estoy precisamente, tengo que ir a Tortosa, donde precisamente comienzan el curso pastoral planificándolo desde esta perspectiva, con lo cual ya insertan en la vida diocesana el proceso sinodal.
Bueno, pues antes de que en Tortosa cuentes qué es la sinodalidad, explícanoslo un poco a nosotros en El Espejo. ¿Qué es esto de la sinodalidad? Una palabra que está muy de moda, pero que quizás no sabemos bien lo que significa.
Bueno, pues la palabra misma, claro, viene del griego, ¿verdad? Quiere decir caminar juntos. Caminar juntos, lo cual quiere decir eso, que implica que todos vamos en el mismo camino. Incluso es bonito ver que desde los orígenes, ya en el Hechos de los Apóstoles, se hablaba de la Iglesia como el camino. E incluso los mismos cristianos se llamaban entre ellos los compañeros de camino. Entonces se trata de que nos demos cuenta todos juntos de que el camino debe ser afrontado con la participación de todos. Entonces, es de lo que justamente se trata, de que no haya, digámoslo así, compartimentos estancos en la vida de la Iglesia, sino que escuchándonos descubramos lo bueno que hay en el otro para identificar qué es lo fundamental, lo que nos une, y de ese modo afrontar mejor la misión que nos corresponde. Por eso ya veis que el tema es comunión, participación y misión. Entonces, como todos juntos, de tal manera que nadie se sienta excluido, podemos sobre todo escucharnos nosotros y, como el Papa insistía este fin de semana, sobre todo cómo escuchamos al Espíritu Santo, que realmente, digamos, decía el Papa, el auténtico protagonista del sínodo. Donde no hay espíritu, no hay sínodo. Y todo aquello que crea división y enfrentamiento no es obra del espíritu, ¿no? Entonces, en el proceso sinodal se trata de eso.
Y después, Eloy, de 2000 años de historia de la Iglesia, donde quizás el modo de ejercer la misión ha sido quizás demasiado vertical, ¿crees que se puede dar la vuelta al calcetín e involucrar en la vida de la Iglesia a todos los bautizados concretamente y no solo a algunos?
Claro, ya sabes, ¿verdad?, que el mismo Papa insiste mucho en que las cosas no se van a arreglar de un día para otro, y por eso él dice, lo importante es suscitar procesos. Es decir, que iniciemos este camino. De tal manera que hay que hacerlo sabiendo que es a largo plazo, porque eso, digamos, del clericalismo, etcétera, es algo que se ha ido gestando a través de los siglos, y ahora es cuestión de encontrar el estilo distinto. Porque también a mí me gustaría insistir en esta palabra estilo, porque a veces también, sobre todo los medios de comunicación, pues buscan muchas veces lo más sorprendente, lo más llamativo, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí se trata de algo mucho más cotidiano, que sería no evidentemente inventar otra iglesia ni cambiar la iglesia, sino coger un estilo que nos permita actuar de este modo, ¿no? Y el estilo, pues como pasa en el arte, pues se va cultivando poco a poco, porque evidentemente en la Iglesia no todos lo hacemos todo, ¿verdad? Siempre hay alguien que preside, hay algunos que tienen ministerios, que se comprometen más o menos, y luego están todos. Entonces se trata de que haya permanentemente vasos comunicantes y que las decisiones no se tomen de modo unilateral, sino que haya diálogo, que haya confianza, que se genere, otra palabra que también se insiste mucho en estos momentos, ¿verdad?, la idea de familia. Porque también el Papa insistía, que yo creo que conviene decirlo también con fuerza, ¿verdad? Es decir, es fácil entender lo sinodal casi como un funcionamiento de un parlamento. A ver quién tiene la mayoría. Y quien no tiene la mayoría, pues que se fastidie, ¿no? Y aquí se trata fundamentalmente, mediante ese aspecto de diálogo y de escucha, acentuar aquello que nos une, evitando extremos, y por tanto no es, decía, ni un parlamento, ni es un estudio sociológico, ni es tampoco un congreso teológico, sino es sencillamente crear el ámbito de familia en el cual todos podamos sentirnos escuchados. Por eso también se insiste mucho en que procurar hacer lo posible para que puedan hablar los que quieran.
Por eso te quería preguntar también, efectivamente, Eloy, que quizás se puede correr el riesgo de confundir sinodalidad con democracia y hacer una iglesia en función de lo que quiera la mayoría.
Claro, evidentemente. Y por eso es por lo que ese tipo de concepción, porque sí, claro, el sistema democrático en la sociedad a lo mejor no queda más remedio que utilizarlo, ¿no? Pero evidentemente nos damos cuenta de que el que haya democracia no es garantía de paz social, y basta que pensemos en España, las tensiones que hay, ¿no? Y claro, si alguien en la Iglesia piensa, a ver si mi grupo o mi ideología es la que saca la mayoría, y entonces tomamos el poder y los demás que queden al margen. Es decir, a lo largo de la historia de la Iglesia, pues los concilios y los sínodos han buscado siempre el consenso, el testimonio común, que evidentemente en algunos momentos habrá que votar. Pero, por ejemplo, el cardenal Grech, el, digamos, el jefe máximo del proceso este, ¿verdad? Uh-huh. Él decía, a lo mejor lo interesante sería buscar modos para identificar el consenso y a lo mejor no hace falta ni votar, si realmente vemos que nos ponemos de acuerdo. Por tanto, yo creo que el gran peligro es realizar este tipo de identificación. Y yo creo que esto hay que repetirlo, lo cual no es ningún obstáculo para intentar que en la Iglesia podamos vivir como una familia abierta.
Esa Iglesia, esa familia abierta que quiere lograr el Papa, bueno, pues aquí en Burgos también nos pilla el hoy un poco con la tarea hecha, ¿no? Un poco en marcha porque
claro,
estamos
claro.
En Asamblea Diocesana.
Yo en ese sentido, cuando allá por marzo o abril comentaba con José Luis Lastra, vicario de Pastoral, de cara a lo de la Asamblea, decíamos, ¿esto en qué medida puede interferir? Pero yo creo que, a mi modo de ver, es una gracia, porque precisamente pueden confluir. Imaginémonos las diócesis en las que no haya habido Asamblea o algo de esto, ¿no? Entre que se mentaliza la gente, se enteran de qué va, y aquí, en realidad, es eso. Entonces, el sínodo, la pregunta central que se plantea, en torno a la cual tienen que girar todos, es decir, ¿cuál es nuestra experiencia de sinodalidad? Es decir, ¿el modo de venir funcionando como Iglesia tiene este estilo sinodal? Entonces, lógicamente, nosotros, me parece a mí, que tenemos muchísimo camino recorrido. De tal manera que yo considero que el sínodo no tiene por qué complicar o hacer más difícil la Asamblea, sino al contrario.
¿Y en qué medida la Asamblea Diocesana es una buena opción en ese proceso sinodal que está siguiendo la Iglesia en Burgos? ¿A qué crees que la va a conducir?
Hombre, yo es que soy de los que piensan que tanto las asambleas diocesanas como los sínodos diocesanos deberían realizarse con más frecuencia. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que lo que tiene que hacernos tomar conciencia es decir, bueno, pues de vez en cuando, cuando hay alguna cuestión pastoralmente relevante, bueno, pues abramos el espacio para que todos opinen. Entonces sería que adquiramos ese estilo o esa espiritualidad para descubrir que cuando hay un tema importante, no es cuestión de que lo resuelvan entre tres o cuatro, sino que se abra un espacio de reflexión común, de aportación de ideas, de compromisos compartidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mi modo de ver, el sínodo y la asamblea son ocasiones espléndidas para ir adquiriendo ese estilo que, como digo, es un arte que tenemos que ir aprendiendo poco a poco.
Pues entonces, la última pregunta que me queda por hacerte, porque además se nos está acabando el tiempo, ¿cómo y por qué deberían sumarse nuestros oyentes a este sínodo sobre comunión, participación y misión, o por qué sumarse a este proceso de asamblea diocesana que estamos viviendo en Burgos?
Pues mira, yo sinceramente creo que es un criterio de lo que significa la pertenencia eclesial. Es decir, si uno se siente miembro de la Iglesia simplemente porque va a misa el domingo, porque paga su aportación económica, etcétera, pero claro, eso es algo muy superficial. Entonces, cuando uno se siente miembro de la Iglesia, igual que cuando uno se siente miembro de la familia, hombre, pues todo lo que afecta a los problemas, expectativas y proyectos de la familia o de la Iglesia, uno tiene que decir, aquí estoy yo para aportar mi granito de arena, porque cada uno tiene ese granito de arena que es el carisma que le ha regalado el Espíritu.
Pues Eloy Bueno de la Fuente, teólogo, miembro de la Comisión Teológica de este Sínodo de los Obispos sobre la Sinodalidad, te agradecemos que hayas compartido estos minutos con nosotros en los micrófonos de COPE Burgos y buen viaje.
Pues gracias a vosotros, porque siempre es bueno de ampliar la sensibilidad ante este proyecto de la Iglesia.
No tenemos tiempo para más. Les recordamos que este domingo tienen de nuevo una cita con la información diocesana a las 10 menos cuarto de la mañana en el programa Iglesia Noticia. Continúan ahora en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz y recuerden, a las 2 y 20 actualizamos la información local y provincial y a las 3 y 25 de nuevo todo el deporte con Raúl González. Nosotros nos despedimos con esta melodía deseándoles que pasen buena tarde. Sean felices.